Muy buenas. El 15 de mayo es el Día Internacional de las Familias. Por eso el programa de hoy lo dedicaremos casi en su totalidad a hablar de un modelo de crianza singular, la crianza ecológica o natural. Además nos visitará un artistazo que ve la vida en azul y blanco, levanta castillos de arena y además es un padrazo que se desvela por sus hijos.
Irradiando salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Pude acercarme pasando inadvertido. Mi cuerpo baila cuando está contigo. Pedí un deseo para volver a verte. Si te dejas llevar, tal vez me traigas suerte. Pasé a buscarte y se nos hizo tarde. La noche terminó, perdidos por las calles. Dejé mis hojas secas en Buenos Aires. Y ahora puedo dar lo que no pude antes. Y voy buscando un corazón que no me juzgue, que no me haga sufrir. Que haga desaparecer mi miedo a descubrir lo loco que fui. Blanco vuela por casi todas partes. Qué pena que no te haya, qué pena que no te haya conocido antes. Qué pena que no te haya conocido antes. Pero qué pena que no te haya conocido antes. Azul y blanco, el cielo y gris la calle. Tus ojos del color que no tenía nadie. Plazas en llamas y la noche que arde. Conozco una ciudad que no conoce nadie. Y voy buscando un corazón que no me juzgue, que no me haga sufrir. Mi miedo a descubrir lo loco que fui. Azul y blanco vuela por casi todas partes. Qué pena que no te haya, qué pena que no te haya conocido antes. 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 Pero qué pena que no te haya conocido antes.
David, ¿se prepara físicamente de alguna manera para afrontar la presión y el desgaste que imagino que comporta un concierto o una actuación?
Bueno, yo lo que preparo es la voz, sobre todo. O sea, me centro en la preparación de la voz a la hora de prepararme el cuerpo, ¿no? Como quien dice. Porque es lo que más, al final, lo que más desgaste lleva y lo que hay que tener fuerte para que no sufra, pues, que no sufra el peso de los conciertos y el paso de los días. Y es en lo que centro mi entrenamiento. Luego el cuerpo en sí no lo trabajo. Soy un tío que hace deporte, pero que tampoco me paso todo el día haciendo deporte, ni salgo a correr ni nada de eso, sino que juego al fútbol o me voy a surfear o algunas actividades más espontáneas, ¿no? Pero lo que cuido realmente de mi cuerpo es, aparte de la alimentación, que sí que la cuido bastante, la voz.
¿Y qué cuidados le da su voz?
Pues mira, llevo muchos años trabajando con una profe de voz que se llama Lidia García. Y hacemos un entrenamiento pues por todos los órganos y todos los músculos y todos los elementos que implican el uso de la voz, desde la lengua hasta la cavidad de la boca, de la nariz, de las fosas nasales, de la capacidad pulmonar, del suelo pélvico, desde dónde se inspira, hacia dónde se envía el aire cuando se está cantando, desde dónde se expulsa, mayor capacidad a la hora de mantener más aire. Bueno, pues en realidad con un ejercicio y un entrenamiento súper completo en lo que es el canto, ¿no? Desde la lengua hasta el suelo pélvico. Es que pasas por todas las partes de tu cuerpo, casi. Incluso la postura también es importante a la hora de cantar, el eje, cómo sube el aire a través del eje y cómo se envía hacia las cuerdas también.
Uh-huh. Y David, en el caso de la gestación, en el alumbramiento de un trabajo discográfico, pongamos por caso su último trabajo, Ultramar, ¿cómo es ese proceso de creación, la concepción? ¿Cómo se gesta?
Pues mira, me pillas ahora justo en un momento en el que estoy empezando a componer y que me estoy, lo que se puede decir, preparando para el siguiente trabajo. Entonces, como siempre, es con mucha antelación. Yo siempre digo que cuando Woody Allen está en una película es porque está rodando la siguiente. Uh-huh. Pues en mi caso es un poco parecido, ¿no? Y ahora mismo estoy en plena promoción de este disco, que es Ultramar, que salió hace poco, pero ya estoy pensando en que dentro de unos meses o de un año o algo así voy a estar grabando otro. Entonces ahora estoy en el proceso de buscar, y la preparación a la hora de buscar es la dinámica a la hora de buscar canciones y a la hora de crear pues es lo mismo que un entrenamiento, es empezar día tras día, a acumular ideas, a buscar ideas, a catalogarlas, a medio producirlas, a maquetarlas, o así es como yo trabajo. Y luego cuando tengo muchas, pues decido cuáles son las que más me gustan. Es un poco la dinámica para buscar el repertorio para un disco.
¿Qué es más habitual, que tenga demasiadas y deba sacrificar o que sufra bloqueos? ¿Y cómo se supera el caso de sufrir un bloqueo creativo, una falta de inspiración?
Pues ahí existen las dos vertientes. Existe la vertiente me bloqueo al comenzar. Sobre todo es más complicado porque ahora mismo justo es el momento un poco en el que estoy, ¿no? Estoy empezando a componer otra vez después de unos meses, pues grabando este disco, la promoción y tal, y dejas el lado creativo un poco de lado. Entonces cuando vuelves es como el que empieza a correr otra vez, que los primeros días tiene agujetas y no llega a sus marcas, ¿no? Pues esto es parecido, ¿no? Los primeros días son un poco frustrantes, te da la sensación de que no vas a ser capaz de hacer ninguna canción, tienes esas paranoias mentales que no te ayudan demasiado. Pero luego cuando agarras ritmo y suelen salir bastantes cosas, luego cuesta decidir también cuáles son las mejores. Y bueno, te guías por la intuición, obviamente. Es lo que te dice, esta canción me gusta y va a funcionar. Y luego te equivocas o aciertas, depende.
Bueno, en su caso se siempre acierta, David.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Si acertase al 100%, pues no sé, siempre sueñas en que la cosa crezca y que le guste a más gente. Se trata de seguir aceptando y seguir dando con la tecla, con cosas que te gustan a ti y que le gustan a los demás.
Uh-huh. David, vamos a ponernos en una serie de supuestos un poco para tratar de ilustrar cómo se cuida el pescado. Si llega tarde a una cita y pierde el autobús o el taxi que debía coger, ¿usted es de los que espera pacientemente al siguiente o camina hasta la próxima parada, echa a correr?
Soy de los que espera paciente, sí. Soy más de esperar paciente y de respirar hondo y de quedarme ahí. Uh-huh. A veces pienso que si sales corriendo por la siguiente parada te va a aparecer en donde estabas.
Y lo pierdes también.
Sí.
Y si se abren las puertas del ascensor que le lleva al estudio de radio donde le esperan para grabar una entrevista, y no cabe nadie, no cabe un alfiler, imagino que con esa paciencia de la que usted está haciendo gala, se esperará al siguiente ascensor o en este caso sube andando, igual para hacer un poco de actividad, de ejercicio.
Si subo andando es porque llego tarde y no me gusta nada llegar tarde. Entonces es posible que si llegue tarde no me espere al siguiente, sino que vaya subiendo andando. Uh-huh. Y si no, me espero al siguiente ascensor. No soy de hacer escalera porque sí, ¿eh? No soy muy fan.
Dicen que las rodillas sufren cuando uno baja. David.
Bueno, prefiero bajar que subir igual.
Sí. En una comida entre amigos, en una terraza, si uno de ellos enciende un pitillo, ¿cómo reacciona? ¿Usted se queda a su lado, le pide uno, se cambia de sitio?
No me gusta mucho, yo no fumo, no me gusta mucho el humo del tabaco, o sea que probablemente si el aire viene hacia mí me cambie de lugar.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que más bebe? ¿Agua quizá?
Pues bebo mucha infusión, bebo mucha leche de arroz también, no bebo leche de vaca, bebo leche de arroz, bebo infusiones, bebo agua, bebo... No bebo mucha bebida con gas tampoco. Agua con gas sí, pero Coca-Cola y todo eso no tanto. Uh-huh. Y no sé, me gusta mucho desayunar, pues leche de arroz, con un poquito de miel, por ejemplo, o leche de avellanas también. Las leches vegetales la verdad que me gustan mucho.
Uh-huh. Y además de la leche de vaca, ¿hay algún otro alimento que haya desterrado de su dieta?
La carne, hace muchos años, soy vegetariano desde hace muchos años.
Ajá.
Así que ese no, como yo digo, no me como a los seres animados.
¿Vegetariano pero no vegano, o sí?
Sí, vegetariano pero no vegano.
Ajá. Y David, ¿hay alguno en el lado opuesto, vámonos a las antípodas, ¿hay algún alimento, a lo mejor alguna fruta, alguna verdura que no puede faltar en ninguna de sus giras?
Los plátanos son habituales a la hora de llegar de muchas horas de furgoneta y ponerte a la prueba de sonido y llegas un poco cansado, un plátano siempre viene muy bien. Siempre hay plátanos por ahí rondando en los camerinos.
David, respecto a la higiene de sueño, ¿le cuesta conciliar el sueño? ¿Cuántas horas duerme?
Uf, pues ahora sí, justo me has dado en mi punto débil, porque tengo un peque de un año y medio y no duerme muy bien, que digamos. Entonces ahora me está costando un poco más conciliar el sueño y suelo estar un poco cansado durante el día. Me tengo que tomar algún café, que tampoco soy muy fan, pero me viene bien. Y espero que cuando crezca de aquí unos meses ya duerma 8 horas mínimo.
Seguro que sí. ¿Cuántas horas le dedica aproximadamente al trabajo a lo largo del día y cuántas a sí mismo? No a componer, a sí mismo.
A mí mismo poco, al trabajo casi todo el día. Entre unas cosas y otras me paso casi todo el día trabajando, pero bueno, me suelo tomar las tardes para estar con mis hijos, para estar tranquilo en casa. Más hacia las 7, 8 de la tarde, pues suelo parar un rato. Depende del día, hay muchos días que llego tarde y que sin embargo no me da tiempo.
Uh-huh. Y David, ya para ir concluyendo, ¿usted es de los que va al médico al primer síntoma, un poco hipocondríaco, o todo lo contrario, que va a consulta cuando ya está para el arrastre?
Pues ni una ni la otra, la verdad. Por ejemplo, me tengo que vigilar por el tema de ser vegetariano, uh-huh, porque siempre hay que estar al loro de que no te baje el hierro, de que estés un poco en orden, ¿no?, por así decirlo, todo tu analítica. Entonces cada año, año y medio me hago una analítica y veo que todo está bien, porque sí que he sufrido algún periodo de estar un poco más bajillo de energía, pero no ha tenido nada que ver en este caso con eso, así por otras cosas. Uh-huh. Y ahí me cuido, pero tampoco soy de ni dejarlo ni de ir constantemente. Soy una persona normal, yo me creo.
En su justa medida. David Otero, El Pescado, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Radiando Salud para contarnos cómo se cuida y muchísima suerte tanto con la promoción de Ultramar como con ese nuevo trabajo con el que nos ha comentado que ya está empezando a componer. Muchas gracias, bueno, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y un beso para todos los oyentes. Un besazo.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Hay muchas teorías y opiniones sobre las mejores maneras de educar a los niños, así como sobre los diferentes niveles de tiempo y esfuerzo que los padres están dispuestos a invertir. Hoy abordamos con nuestro sexólogo de cabecera, Joan Vílchez, uno de esos modelos, la crianza ecológica.
Joan, ¿en qué consiste exactamente la crianza ecológica?
Bien, pues la crianza ecológica es el nombre que se le da actualmente a lo que con otras denominaciones se llama crianza con apego o crianza en contacto o crianza natural. Es decir, se trata de tener prioritariamente en cuenta las necesidades del bebé, del niño o la niña, del adolescente, tener en cuenta qué necesita en cada momento para tratar de que el sistema familiar, el sistema escolar y el sistema social se vaya humanizando, es decir, se vaya adaptando a esas necesidades que vamos cada vez más a través de los estudios un poco que se van haciendo de seguimiento, ¿no?, de niños y niñas que han sido criados en condiciones más saludables, pues vamos conociendo, es decir, qué variables potencian la salud y cuáles, por el contrario, potencian otro tipo de cosas, como es el sometimiento, como es el, en fin, el adaptarse a condiciones negativas. Entonces, por ahí va la crianza ecológica, ¿no? Por tener en cuenta esas necesidades y tratar de respetarlas poniendo los medios para que el organismo humano vaya madurando, sin estrés, sin esfuerzos excesivos. Claro, es algo muy relativo también, porque hay que tener en cuenta no solo a ese bebé, sino también el tipo de sistema familiar en el que se encuentra, ¿no?, el ecosistema. Por eso hablamos de crianza ecológica, porque hay que tener en cuenta todo el sistema familiar, el sistema social, el sistema escolar, para ir poniendo medidas que faciliten esto.
El menor es, pues, el protagonista en torno al que todo gira. ¿Qué papel deben adoptar cada uno de los progenitores?
Bien, pues los papeles son bastante complejos según el momento. Por ejemplo, empezando por el principio, la vida intrauterina, ¿no? Pues bueno, en ese momento, lógicamente, lo que más importancia tiene es el organismo de la madre, ya que es el primer ecosistema donde ese bebé se cría, donde madura. Entonces va a tener mucha importancia la calidad de vida que tenga esa mujer durante el embarazo, que no tome tóxicos, ni drogas, ni alcohol, ni esté en condiciones contaminantes, como rodeada de, no sé, todo el día ahí en el ordenador, o en lugares contaminados, sino que pueda, bueno, pues estar en contacto al aire libre, respetar también un poco el ritmo del embarazo. Hay mujeres que, bueno, pues que lo acusan más. Entonces habría que poner medios para que esa mujer un poco pues pueda realmente ir priorizando esa función. Y, pues bueno, para ello es importante también el compañero o la pareja de esta mujer, para que también, pues bueno, lleven una buena relación, ya que a nivel también de discusiones, de malos tratos, todo esto ya está afectando al organismo intrauterino. Eso en ese momento, por ejemplo. En el momento del parto, pues momento del parto es un momento muy delicado en que habría que crear también condiciones para irse preparando tanto la madre como el padre para ese momento, no solo una preparación mecánica, sino prepararse para la maternidad, para la paternidad, para ir un poco ayudando a la naturaleza a ese tránsito tan importante, procurar que haya un ambiente lo más humanizado posible, no mecanizado. Por ejemplo, se hacen muchas más cesáreas de las que serían necesarias aquí en el País Valenciano o en la Comunidad Valenciana, el doble que, por ejemplo, en el País Vasco.
¿Por comodidad de los...?
Bueno, posiblemente por el sistema sanitario, que realmente pues los profesionales están más viviéndolo como una enfermedad, el parto, que no como un acontecimiento humano. Entonces, bueno, están las mujeres pariendo y tienen la puerta del quirófano ahí delante, todo monitorizada. Claro, esos ambientes lo que hacen es inhibir, cuando en ese momento la mujer lo que tendría es que sentirse segura, fuerte, empoderada, confiar en sí misma, y los demás pues estar ahí de acompañantes y quien ella quisiera y le fuera bien, por ejemplo, ¿no? Luego, nada más que nace ese bebé, pues bueno, tener en cuenta que somos mamíferos, que los humanos nacemos prematuros, a diferencia de otras especies. Entonces somos como fetos extrauterinos, que necesitamos todavía ese apego, ese contacto, sobre todo con la figura materna, si es posible, piel a piel, lo máximo. Entonces habría que cuidar mucho, no separar ahí en esos momentos a la madre del hijo o de la hija, sino facilitar el contacto permanente por lo menos los primeros meses. Hasta ya, vamos, por lo menos 6, 7, 9 meses, facilitar eso, ¿no? Sin embargo, los permisos de maternidad son 16 semanas.
Exactamente.
Es decir, ya estamos provocando socialmente ahí un pequeño corte traumático, cuando todavía el bebé es un fetito. Es decir, estamos ya separando de la madre y muchas veces nos vemos abocados pues a llevarlo a guardería o a dejarlo con otras personas, que bueno, habrá que ver en cada caso lo que, vamos, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que se puede hacer. Pero vamos, nosotros los profesionales que nos dedicamos un poco a la prevención, que nos dedicamos a la terapia, vemos luego la vida de esta, o sea, de gente que nos viene a la consulta, vemos su historia y vemos precisamente estas heridas, estos cortes, y por eso desde la prevención tratamos un poco de dar referencias, insisto, referencias, para que la gente la tenga en cuenta y en la medida de las posibilidades nos acerquemos un poco, pues eso, a unas condiciones más humanizadas.
Ciertamente, ¿crees que es...? ¿Cuál es el origen de esta deshumanización, de esta falta de...? ¿Es el propio sistema capitalista, puede ser? O porque, claro, al fin y al cabo, la sociedad la montamos las personas y no parece que esté muy enfocada ni tenga muy en cuenta a la propia persona, al propio ser humano.
Bueno, ahí digamos que en cada momento histórico son unos elementos. En el nuestro, por ejemplo, pues sabemos que con toda la industrialización, pues bueno, y toda la sociedad de consumo, pues por una parte ha facilitado el acceso a la mujer al mundo del trabajo, pero, por ejemplo, eso no se le ha reconocido esa función que a veces es necesaria. Entonces, es decir, muchas veces nos encontramos que una mujer se embaraza y todavía la siguen despidiendo del trabajo en algunos sitios. Uh-huh. O simplemente está de baja maternal un tiempo y luego, pues, o sea, o ya no la readmiten, o ya, bueno, pierde oportunidades, o ya se queda atrás. Entonces, bueno, realmente tener con hijos hoy en día es muchas veces una heroicidad, sobre todo para la mujer, ¿no? Que tiene que, es decir, le falta un apoyo social importante. Entonces, eso se ve mucho, por ejemplo, en la lactancia, ¿no? En el momento que desde el bebé que nace, que no olvidemos que somos mamíferos, que nuestro instinto nos lleva un poco al pecho de la madre, si es posible, no solo por nutrición, no solo porque nos aumenta las defensas, sino porque nos da seguridad, nos da tranquilidad, ya que en ese momento la boca, la garganta, la piel es la zona en la que necesitamos sentir ahí ese contacto y ese placer. Uh-huh. Entonces, claro, si la oralidad, por ejemplo, no puede darse en unas condiciones tranquilas, que la mujer pueda realmente dedicarse a eso, que se sienta apoyada por la pareja, por la sociedad, imagínate que como mínimo hubiera un año de excedencia por maternidad, como mínimo. Uh-huh. ¿Sabes? Que la mujer pueda vivir ese momento tranquilo. Estamos ahí invirtiendo sobre todo en prevención, en ese bebé que va a tener ya una base sólida. Y precisamente son estos primeros años los más delicados. Y esto lo vemos en la consulta continuamente, gente que viene con depresiones, con problemas psicóticos. Vas viendo su historia y vas viendo ahí qué cosas han ido pasando. Uh-huh. Que si nació prematuro, incubadora, que si luego enseguida la lactancia se cortó a pocas semanas, que si luego, pues no sé, hubieron oposiciones y la madre la destinaron a otro sitio, ¿no? El padre, que si se separaron. Es decir, vas viendo los cortes que han habido y entiendes un poco esa persona, cómo está funcionando, ¿sabes?
Joan, sí. No, perdón, te he cortado, Joan.
Te decía que la oralidad es un momento muy delicado porque si se dan unas condiciones favorables, insisto, si puede ser la lactancia materna natural, sino un biberón también dado con cariño, con amor, con contacto, con presencia, también puede hacer esa función. Entonces, si esa etapa se va satisfaciendo poco a poco, pues la persona va madurando, digamos, a su ritmo, sin estresarse, ¿sabes? Sin tener un poco que desconectarse de su base biológica, que es lo que encontramos muchas veces, ¿no? Personas que están disociadas, es decir, el cuerpo va por un lado y la cabeza va por otra. Muchas veces el origen está ahí, ¿no? De también que fuera gradual, que fuera una cosa poco a poco, a partir de los 2, 3, incluso 4 años, ya depende las condiciones que tenga cada cual. Uh-huh. Y luego entramos a la genitalidad infantil, es decir, niños y niñas a partir de 3, 4, hasta 7 años más o menos, experimentan ahí un desplazamiento de todo ese erotismo que había en la zona de la boca como mamíferos a la zona genital. A medida que va habiendo una autonomía de la madre, que hay una capacidad de separarse, pero sabiendo que ahí están, uh-huh, sabiendo que está también el padre, que es la figura que hace un poco de puente, ya sea el hombre o sea la pareja de esa mujer, si es una pareja que es mujer también, pero hace esa función, ¿no? Un poco de ayudarle al bebé, al niño o a la niña, a separarse un poco de la madre, a introducirla en lo social. Aparecen las primeras masturbaciones, es decir, tocamientos naturales, porque los niños y niñas se notan esa zona, y muchas veces los adultos eso lo vemos distorsionado por nuestros prejuicios, por nuestras represiones, cuando simplemente es un fenómeno natural y que lo que habría que hacer es facilitar que esos niños y niñas precisamente estuvieran en contacto con otros de su edad, porque es lo que les pide el cuerpo, ese es el momento de la escolarización, ¿sabes? Cuando tienen ganas de ver a otros niños, de jugar, de reír, de, ¿sabes? Uh-huh. De enamorarse, son momentos, vamos, muy inocentes, muy primitivos, pero muy bonitos. Pero muchas veces los adultos, por nuestra, ¿sabes?, mente sucia, ¿no?, por nuestras ya deformaciones, uh-huh, vemos como antinaturales muchos fenómenos que no lo son. Por eso digo que hay que actuar a todos los niveles, ¿no?
Joana, al paso del concepto de escolarización que introduces, desde la crianza natural, ¿cuál sería el modelo óptimo? ¿Cómo debería ser esa escolarización? Al margen de estos detalles que comentas, de en el momento oportuno, en el que el niño realmente necesite socializarse, ¿qué modelo de escolarización sería el recomendable?
Pues hoy día lo que más bien sabemos, qué modelos no son los adecuados.
Oh, exactamente, cuáles hay que descartar.
Las consecuencias, ¿no?, de educaciones compulsivas, de educaciones autoritarias, de educaciones de memorizar. Entonces, cada vez, pues bueno, hay una gran cantidad de educadoras y educadores que están dentro del movimiento de renovación pedagógica, que van precisamente buscando otras maneras de acompañar a ese niño, a esa niña en su proceso de maduración, de potenciar, vamos, pues todas sus cualidades, más que de meterle en la cabeza, de troquelarlos o de domarlos. Entonces, bueno, esa tarea de acompañamiento, normalmente pues hay escuelas alternativas, como por ejemplo aquí en Olocau, en Valencia, están Els Donyets, y otras escuelas libres que están por todo el territorio nacional, que son experiencias de, algunas ya llevan varias décadas, de educadores y educadoras que intentan eso, respetar ese ritmo de niño y niña, de ver qué les interesa a ellos y a ellas estudiar, cuáles son sus motivaciones, atender a sus emociones, trabajar las relaciones, trabajar a veces más por proyectos, por rincones, haciendo grupos ahí de varias edades también, en que se ayudan unos a otros. En fin, llevando otro tipo de relación que no sea autoritaria, sino, insisto, más de acompañar, ver qué les interesa, estar bastante en contacto con la naturaleza, que puedan hablar de las cosas que les pasan, que les preocupan, entre ellos, en sus casas. Es decir, que haya un espacio realmente para lo humano, uh-huh, o sea, simplemente memorizar. Entonces, en ese sentido, cada vez hay más experiencias de este tipo, que incluso a veces también los mismos padres y madres pues las van un poco potenciando, ¿no?
Uh-huh. Me surgen entonces dos cuestiones. Quizá abundar un poco más en los beneficios que reporta para el menor esta crianza saludable o esta crianza natural. De un lado, quería consultarte este tema. Y de otro también, ¿cuál es tu opinión sobre por qué no se impone esta forma frente a otras? Vamos a ir por pasos. En primer lugar, Joan, ¿podríamos abundar un poco en los beneficios que reporta la crianza saludable, la crianza ecológica sobre el menor?
Bueno, pues el primer beneficio es la salud, sin lugar a dudas. La salud, la alegría de vivir, son personas vivas, son personas que no han sido frustradas, que no han sido castradas, que no han sido un poco ya anuladas desde pequeñas. Y entonces están en contacto con su cuerpo, con sus sentimientos, han aprendido también a expresar lo que sienten, saben lo que quieren y saben cómo pedirlo, cómo luchar por ello. Entonces son personas más asertivas, son personas realmente pues más equilibradas. Uh-huh. Han podido madurar, y es lo que a veces decimos, que una flor no madura porque tú estires de ella, así coges y la arrancas, la rompes.
Tienen su ritmo.
Una planta, una flor madura, pues si vas poniendo los medios adecuados de luz, de agua, de terreno, de abono, entonces esa plantita tira, ¿no? Uh-huh. Los seres humanos es un poco algo parecido, ¿no?, con nuestra parte biológica. Entonces, beneficios en primer lugar ese, ¿no?, sobre todo la salud a todos los niveles. Es decir, son niños y niñas que tienen menos enfermedades, que son mucho más resistentes, pues eso, a los conflictos, porque tienen capacidad de gestionarlos, porque tienen un yo mucho más sólido. No han tenido un poco que anularse y construirse un personaje que es ir con muletas por la vida. vida, ¿no? Uh-huh. Menos tendencia, por ejemplo, pues a depresiones, a rasgos psicóticos, a problemas un poco de salud psíquica también. Y luego, y sobre todo también para los padres y para la familia, es decir, que cuando comparamos, ¿no?, niños y niñas que se han criado en estas condiciones con otros que han tenido, por desgracia, pues más limitaciones, pues vamos, es que se ve claro, o sea, la gente lo nota, ¿no?, como que tienen algo, como que, no sé, que eso se ve, ¿no? Siempre uh-huh. estamos hablando, ya te digo, relativizando, ¿no?, porque aquí la salud, pues, no deja de ser también, pues eso, un ideal, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y la otra parte de lo que tú me preguntabas, es decir, ¿por qué no se impone este tipo de educación? Pues bueno, en principio la educación que tenemos, bueno, pues sigue una inercia, como tantas cosas, que produce un poco también como robotitos que se adaptan un poco a las necesidades de este sistema socioeconómico que tenemos. ¿Sabes? En que no interesa muchas veces que la gente tenga un yo, que la gente tenga un criterio, una opinión, sino que sean dóciles, que sean manejables, que puedan un poco conformarse con cualquier cosa. Entonces, claro, por desgracia, gran parte de la educación, aunque no lo digan, pero tiene esos objetivos, ¿no?, de domesticar, no realmente de crear seres que sean autónomos, libres, conscientes y, no sé, que tengan un criterio propio, ¿no? Esto es así en general.
Joan, y es irreversible, quiero decir, al margen de ese perjuicio en la salud del que hablábamos, si una persona no ha tenido la fortuna de recibir ese tipo de educación, incluso en las fases previas, en todo el proceso de crianza, va a ser más difícil sobreponerse, pero es posible, por dar un halo de esperanza.
Sí, vamos, siempre hay que tener en cuenta según cuál sea el grado de los traumas, ¿no?, y el momento, ¿no? Lógicamente los traumas que ocurren en los primeros momentos de la vida pues marcan más que los que ocurren pues más tarde, ¿no?, en la adolescencia, por ejemplo. Pero yo siempre pienso, y como profesional de la psicología, de la sexología y de la psicoterapia, es decir, que siempre tenemos un margen ahí de recuperar algo de lo que un poco se nos limitó o se nos quitó o no pudimos vivir, ¿no? Entonces es precisamente a través de la psicoterapia, de la consulta, cuando vienen muchas personas a esto, un poco a tratar de resolver problemas que en el ahora no saben cómo resolverlos, uh-huh. porque no pueden a veces ir más allá de ciertos límites, pero al entender un poquito eso que nos ha marcado, que nos ha condicionado, pues la persona también se da cuenta, ¿no?, que si es así, si funciona así, es por algo que le ha pasado. No porque sea mala, ni esté loca, ni, ¿sabes? Uh-huh. Sino que hay unas
causas. Una causa.
Uh-huh. Y siempre hay un margen si la persona quiere ir más allá de eso, porque muchas veces problemas de estos que se han vivido tan pequeñines, pues luego repercuten en que uno no puede mantener una relación de pareja saludable. O bien es uno muy posesivo, o bien tiene miedo a comprometerse y no se vincula, o bien es una relación sadomaso de estar ahí descargando, no sé, pues todo el resentimiento que se arrastra desde pequeño, ¿no? Entonces para eso está la psicoterapia individual o de pareja, para corregir estas cosas. También hay otros momentos especialmente importantes, como es la adolescencia, la juventud. Uh-huh. Son momentos en que precisamente ahí vuelve a resurgir, vuelve a reactivarse en el fondo todas las carencias, todas las represiones que han habido. Y es como una segunda oportunidad que tenemos, tanto los padres y madres, y las educadores y educadoras, y la sociedad en general, para darle otra salida. Porque es como si volvieran a resurgir problemas que ya se dieron. Y claro, si tenemos la sensibilidad y la empatía de tratar de, en vez de juzgar a ese adolescente, tratar de entenderlo, de ponernos en su lugar, de ver las cosas como las puede estar viviendo, desde ahí le podemos ayudar. Porque si no, muchas veces, como se habla del fenómeno Frankenstein, que dice Javier Serrano, el director de la Escuela de Terapia Reichiana, uh-huh. dice que muchas veces vemos a los adolescentes como monstruos, como si no tuviéramos nosotros que ver nada con uh-huh. esa monstruosidad. Cuando
son obra.
Nosotros y nosotras quienes uh-huh. los hemos creado y no asumimos nuestra responsabilidad. Entonces, ese es un momento precioso en la adolescencia, en la juventud, en que grandes problemas se les puede dar otra salida a nivel terapéutico y abrirle a la persona otras posibilidades que, bueno, que si en ese momento intervenimos, pues ya no se van a quedar ahí fijadas, ¿sabes?
Es posible rectificar.
Exactamente, ese es el momento.
Joan Vilchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta muy cerquita de aquí, en Blasco Ibáñez 113, en Valencia. Muchísimas gracias, Joan, por ilustrarnos sobre crianza natural.
Muy bien, y nada, las personas que quieran saber más de esto, saber que, vamos, que se hacen cursos, ¿no?, de crianza ecológica y prevención psicosocial para precisamente a maestros, a educadores, a madres, a padres, a profesionales, darles pistas, darles un poco contenidos para que puedan entender y abordar cualquier etapa de la vida y puedan ahí poner medios para recuperar todo lo que se puede recuperar.
Muy interesantes, sin duda, esos cursos. Gracias, muchas gracias, Joan.
Un abrazo.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Ya lo sabes, cuídate escuchando Radiando Salud los miércoles a las 11:05 y los viernes a las 6:30 de la tarde. Siempre en la 102.5 FM, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Que no te va bien esas horas? No te preocupes porque puedes descargarte los podcasts del programa en radio.upv.es. En el control técnico, Sari Zorio, y quien nos habla, Vanessa Garzón.